de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Estoy hundiendo. No es difícil ver que algo me anda mal. No puedo disimular porque todos lo están viendo. Pero esta noche hay una fiesta y aquí solo hay que saber bailar.
Solo hay que saber bailar, el título de este tema. José Luis Pardo, ¿qué tal? Bienvenido
¿Qué tal?
A este tiempo de radio.
Buenas, ¿cómo va todo?
Pues mira, estamos contentos. Solo hay que saber bailar para salir del hoyo, ¿no? Según nos propones en este tema.
Sí,
hay que subir el ánimo.
Un poco la actitud. Las cosas pasas, malas pueden pasar, pero hay que saber seguir adelante, ¿no?
Y el título del disco, que me encanta, 13 formas de limpiar una sartén.
Sí, bueno, es un título que en realidad siempre los títulos de los discos vienen cuando ya está terminado el disco, ¿no? Y suele retrasar la salida. En mi caso fue al revés, tuve primero el título antes que las canciones. Podemos decir que las 13 formas son las 13 canciones, ¿no? O sea, yo limpio mi sartén a través de 13 ritmos musicales hermanos pero distintos. Y después que es limpiar una sartén, bueno, que cada uno saque sus conclusiones.
A veces se agarra mucho la grasa y cuesta.
Claro, a veces se cuesta
dependiendo
más.
Dependiendo de lo que uno haya cocinado previamente.
Por eso necesitamos 13 maneras como mínimo. Yo creo que seguramente tú conoces más.
Trece formas de limpiar una sartén, esa metáfora que utilizas para titular este trabajo discográfico. Diferentes formas de amor, encuentros, desencuentros, soul, pop, rock, baladas, grabado en inglés y en español. Uf, aquí hay, es que hay tanto que no sé ni por dónde empezar.
Bueno, hay mucho. Nah, eso es porque tardé mucho en sacar un trabajo como este. Yo vengo del blues y donde los temas y las formas ya están como predefinidas. Y este es un trabajo más personal que está inspirado más que nada en la música que yo crecí escuchando en mi adolescencia y en mi infancia en Buenos Aires, que son todos estos ritmos que estábamos nombrando, ¿no? Y al dedicarme al blues uno deja de lado o va dejando, tapando, ¿no? Cosas que quieren aflorar, uno se centra más en la ejecución, en hacerse especialista, pero al fin y al cabo eso tiene que salir de alguna manera, ¿no? Y ahí lo tienes.
Un hombre, José Luis Pardo, que viene del blues y que viene de Buenos Aires, eso ya nos lo has adelantado, allí naciste. ¿Cuándo sales de allí? Porque has viajado todo y más.
Sí, tuve suerte de ya con, por esto que te decía, de ser subespecialista en un género, en mi caso el blues, ya con 20 y poquitos años comencé a salir. Por suerte a Estados Unidos, Sudamérica, finalmente un par de giras por España de verano, que desembocaron, 3 giras seguidas desembocaron en mi...
En Me Busco Casa.
En Me Busco Casa, que me va a salir más rentable que pagar tantos hoteles. Y eso fue en el año 2008, o sea, ya hace casi 7 años.
¿Crees que hubo una época dorada del blues y en ese caso sientes que tú llegaste quizá un poquito tarde?
Sí, la respuesta es sí a las dos cosas. Sí, hubo una época dorada, por supuesto, y bueno, hubo varias épocas doradas, ¿no? Porque más allá de la época dorada del blues, en los 90, por lo menos en lo que era Buenos Aires, hubo como un revival, ¿no? Un revival muy grande, a que también llegué tarde. Pero bueno, eso es lo bueno del blues, que va para arriba y va para abajo.
Eso igual, te pasa por ser tan joven.
Sí, bueno, igual antes que me muera me pilla alguna ola de estas.
En la cresta, para arriba, como los surfistas.
Claro. Sí, bueno, joven. Antes era más joven, ¿eh? También.
Bueno, empezaste muy joven. Y sí que has tenido oportunidad de girar por países de todo el mundo, de subirte a escenarios muy importantes, de participar en festivales importantes y entiendo también de conocer a figuras importantes.
Sí, la verdad que soy un afortunado porque, ya te digo, de chiquito que empecé a viajar y aparte fui a lugares muy, muy, muy raros. Estuve tocando en Sudáfrica, estuve tocando en India, estuve tocando en el Congo.
Eso para hacer blues.
Para hacer blues, todo.
¿Y allí cómo lo recibían?
Bien, muy bien. Bueno, toco mucho en Rusia también. Esa pregunta me la hacen mucho, pero realmente también un ruso me puede preguntar, ¿y tocas blues en Buenos Aires? ¿Cómo lo reciben?
También es verdad.
Entonces, yo soy un argentino tocando blues
en todo el mundo.
Y viviendo en Madrid. Entonces, eso ya te da la pauta que el blues, bueno, es universal, internacional y en cada sitio del mundo. A pesar de que no son millones, siempre hay algunos locos del género.
Hay,
¿no?,
blueseros en todas partes.
Sí, señor.
De hecho, en Madrid tenemos la suerte y el privilegio de tener una escuela de blues que tú diriges, en la que das clase, y no sé hasta qué punto también si has sido artífice de ello.
Sí, sí, soy parte formadora del proyecto este, que es un proyecto muy bonito y que ya lleva 3 años, y que, bueno, cada vez va, a pesar de que las cosas no van bien, nos hemos arriesgado con una idea clara y nos está dando sus frutos. En todos los niveles, sobre todo que la gente está muy contenta y estamos difundiendo el género, ¿no? Que está bueno eso siempre.
¿Tú qué le dices a aquellos que se acercan a ti para aprender a tocar un instrumento, para aprender a tocar la guitarra, para acercarse a la música?
Yo lo que les digo es que disfruten el viaje de ir aprendiendo, ¿no? Que a veces uno tiene ganas de, bueno, como ya tomarse 5 clases y ya ser un
guitarrista,
ya ser un máster, ¿no? Y en realidad parte del proceso, porque los que saben más todavía siguen aprendiendo. Lo único que, bueno, ya tienen parte del camino recorrido, pero no creo que ningún guitarrista o músico profesional deje de aprender nunca. Entonces, el secreto es no ponerse ansioso y disfrutar, que cada clase o cada hora que tienes o cada momento con tu guitarra es un momento único, ¿no? Y que no toda la gente puede tener, ¿no? Un momento así de una conexión tan fuerte con algo espiritual, no todo el mundo llega a lograrlo. Entonces, aunque no toques la novena sinfonía, bueno, estás haciendo música, ¿no?
Y tú eres, sí, de los que te consideras en permanente aprendizaje, aunque estés enseñando
a
otros.
Sí, sí, bueno, sí. Aparte también tú sabes que enseñando se aprende mucho, ¿no? También, pero bueno, sí, sí, esto es un viaje de ida, ¿no? Como dicen, no agarras la guitarra y cada vez le descubres, como que si tuviera cada vez más cuerdas, es imposible.
Te eligió una prestigiosa marca de guitarras para, no sé muy bien lo que es ser homologador, probador de guitarras.
No, se llama endorse. En realidad lo que hacen es, ellos mediante un contrato, así como pillan a Cristiano Ronaldo para los calzoncillos.
Un fichaje.
Claro. Para que tú te pienses que te compran los calzoncillos y vas a verte cómo es.
En tu caso, en vez de lucir la ropa interior, luces las guitarras de Gibson.
Claro. Entonces, el truco es ese. Se transforma en un apoyo de la marca al artista. Y bueno, un artista, cuanto más exposición tenga, para ellos es mejor, ¿no? Entonces, si vas por el mundo y tenés tráfico en tus redes sociales, etcétera, con la guitarra, bueno, ellos te apoyan de alguna manera.
¿Tú las utilizas, pero también de alguna forma das tu opinión o simplemente las usas?
Sí, a mí hasta que no me ayuden de una forma que incluya varias cifras, no van a contar con mis mentiras, ¿no? Pero las Gibson son unas guitarras muy buenas, o sea que no hay que mentir mucho. Pero digo, si hay alguna que no me gusta, pues no la uso o no la recomiendo. No tengo por qué mentir tampoco. Creo, ¿no? Creo que el contrato nos lo dice.
Bueno, hemos empezado por el blues porque, oye, lo llevas ahí, lo llevas en la sangre,
claro.
Es tu vida, pero tú mismo nos decías que en 13 formas de limpiar una sartén también has querido un poco abrirte a otros terrenos, a otros ritmos, a otros estilos, ¿no? Abrir mucho la mira.
Sí, abre mucho el abanico, realmente no sale de los ritmos. Bueno, hay también algún ritmo latinoamericano, pero bueno, casi todos son de base negra, ¿no? Bueno, hay alguno medio pop también, pero realmente hay reggae, hay rock, hay soul, hay un poquito de blues, por supuesto. Y como te decía antes, es por eso, porque yo, claro, con 18 años, es cierto que volví a mi casa y me encerraba a escuchar Muddy Waters, ¿no? Y B.B. King. Pero cuando salía con mis colegas por ahí a las fiestas, escuchábamos Bob Marley, los Rolling Stones o Michael Jackson. Entonces, y yo siendo una persona muy musical, eso se metió en mí casi sin quererlo, sin saberlo, ¿no?
Y este disco era un poco esa espinita que tenías.
Sí,
que
sí, se empezaron a acumular canciones en el cajón, que es una frase que odio porque lo escucho mucho, ¿no? Pero es la verdad, se empieza a hacer canciones, las dejas a mitad, y las acumulas en un cajón y llega un momento que dices, mira, es ahora o ya esto va a morir ahí, ¿no? Tampoco voy a sacar dentro de 30 años una canción que escribí hace 15, ¿no? Entonces ahí Fue el momento justo, creo, yo, para hacerlo.
Entre esas canciones que ya estaban en el cajón estaba Extraño en mi hogar. ¿Era una de las primeras o de las últimas?
Extraño en mi hogar fue una de las que ayudó más, de las últimas, pero bueno, con 2 años, que fue la que ayudó a dar forma un poco a todo el proceso y decir, bueno, ya tenemos, ya creo que tengo material o ya podemos intentar hacer algo.
En esta canción dices, todos se creen que viajar es divertido, pero nadie se pregunta cuánto perdí en el camino. Esto me imagino que como artista lo debéis sentir todos,
sí,
¿no? Con
sí,
cierta
sí.
frecuencia, al sentirse solo en compañía de muchos.
Estoy ganando muchos amigos músicos que se sienten identificados, especialmente con esta. Solos en compañía de muchos y luego a veces... Volver y depende con quién sentirse que uno está en su casa y que su casa no es su casa o que su mujer no es su mujer o cosas que son difíciles de equilibrar, ¿no? Con tanto viaje y tanto idas y venidas. En este caso es eso, es el tema de volver a tu casa y tener que, además de haber viajado mucho y trabajado mucho, tener que pagar además, ¿no? Como pagar tus deudas en casa también.
¿Tú alguna vez te has despertado en una habitación de hotel y no sabías dónde estabas?
Me pasa mucho.
Tardas por lo menos unos segundos en situarte.
Sí, y me pasa lo que te digo también, me pasa a veces en mi casa, que estoy en mi casa y me despierto y tampoco sé dónde estoy.
Y también la sientes extraña porque hace tanto tiempo a lo mejor que no has estado en ella.
Sí, y pasa.
Sabes que mi casa es aquí contigo y hoy me esperas en este espacio vacío. Extraño mi hogar. Extraño mi hogar. Extraño mi hogar. Extraño mi hogar. Pero nadie se pregunta cuánto perdí en el camino. Y todas esas cartas no tienen un lugar donde llegar. Entonces siempre soy un ajeno en cada lugar. Y cada vez que estoy en otro lugar, solo consigo acercarme más hacia ti. Realmente es que quieres, niña, hacerme llorar. Realmente es que quieres hacerme sentir que extraño mi hogar. Extraño mi hogar. Oh, no. Oh, yeah. Extraño mi hogar. Extraño mi hogar. Vas a suplicar, pero si hoy me voy, no vuelvo más, ya no podrás hacerme sentir. Extraño mi hogar. Extraño mi hogar.
101.3 y 106 FM.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa, empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Valdebebas. Próxima construcción de viviendas únicas de 3 y 4 dormitorios en urbanización cerrada con vistas al parque forestal. Últimas unidades desde 279.000 euros. Con la garantía y prestigio de Gilmar y Gestilar. Infórmese en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Una maquinaria dotada de las últimas innovaciones tecnológicas puede evitar accidentes de trabajo. Por eso, si necesitas renovar la maquinaria de tu empresa, la Comunidad de Madrid te da hasta 14.000 euros. Solicita tu ayuda hasta el 31 de marzo. Plan Renove de Maquinaria. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor, pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 647 colegios e institutos bilingües en un programa con 1.900 profesionales nativos y avalado por el Trinity College y la Universidad de Cambridge. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
De uno en uno. En Onda Madrid.
José Luis Pardo, nuestro invitado hoy en De Uno en Uno, músico, 13 formas de limpiar una sartén, muy valorado en el circuito internacional del blues. ¿Ahora qué te dicen de este disco?
Y ahora estamos, esto salió a la venta el 9 de febrero, ahora estamos a la espera. Hay reacciones que ya me veo venir de los más puristas y otras reacciones que también ya me están llegando de los que no son tan puristas, ¿no? Que es lógico porque esto se escapa del blues, entonces... La pregunta más grande es ¿por qué si haces blues y te va bien te animas un poco a empezar de cero, ¿no? Yo tengo 5 discos grabados, pero este para mí es como el primero, ¿no? Es como empezar de cero para... Bueno, también... Igual pierdo un poco de público con este disco y ganaré otro tanto, ¿no? No me asusta. Además sigo haciendo blues, tengo mis proyectos alternativos y el blues siempre va a estar, ¿no? Entonces no tengo que resignar a nada. En este momento estoy haciendo esto que a mí me llena personal y artísticamente me llena mucho más, ¿no? Prefiero un poco ir a ver qué pasa a un concierto en Galicia con mis canciones que no ir a un calle fijo a tocar canciones de Muddy Waters hoy, ¿no? Hasta que me quede sin dinero y ahí voy a cambiar otra vez de parecer.
Y de cara al futuro, intentando compaginar ambas cosas, quiero decir, ¿este es el primer disco de una etapa paralela de José Luis Pardo?
Sí, yo creo que mi próximo disco se va a venir también en este u otro estilo fuera del blues, más allá de que me grabe algún disco de blues. Hace poquito produje el disco de la banda de la Escuela de Blues, que se llama Madrid Blues Ghetto, que está teniendo unas críticas, bueno, impresionantes, y bueno, es un... No sé, como despuntar el vicio por ese lado, ¿no?
¿Nos harías una pequeña muestra de tu música en directo?
Sí, vamos a hacer uno que se llama Voy a intentar seguir sin vos, sin ti. Me quito esto.
Alzar mi voz tan alto hasta que me oiga Dios. No hay nada malo en caer, pero esta tarde voy a renacer. Voy a beber de esta ciudad, volar sus parques sin despegar. Toda la gente va a decir que el hombre triste vuelve a ser feliz. Voy a intentar seguir sin vos. Voy a intentar seguir sin vos. Poner la luna en tu balcón. Ya no hace falta ni pedir perdón.
La gente anda sin saber que hay algo mío entre su piel, porque soy parte de este lugar. La mala suerte tiene que acabar. Voy a intentar seguir sin voz. Voy a intentar seguir sin voz. Poner la luna en tu balcón. Ya no hace falta ni pedir perdón. Y yo no digo que lo voy a conseguir. Te quise tanto que ya no sé seguir sin tu sonrisa acá. Aunque me cueste más, sé que tendré que dejarte ir. Voy a intentar seguir sin voz. Voy a intentar seguir sin voz. Poner la luna en tu balcón. Ya no hace falta ni pedir perdón. Ya no hace falta ni pedir perdón. Ya no hace falta ni pedir perdón.
José Luis Pardo, estas canciones de este disco, 13 formas de limpiar una sartén, las puedes defender en acústico y en eléctrico. ¿En qué formato te sientes tú más cómodo?
Bueno, estoy probando. Me gusta esta historia acústica, pero bueno, es cierto que gano mucho en los conciertos en vivo. Y esta canción, por ejemplo, tiene banda de... Tiene vientos detrás, saxos, tiene dos guitarras, Hammond, y a mí me gusta más escucharla así, ¿no? Pero bueno, me gusta el disco que también, como es una historia que uno cuenta y no es tanto lo instrumental lo que cuenta, uno puede defenderla en acústico, ¿no? Me gusta que tenga esa posibilidad.
Háblame de los músicos que están en el disco y si ellos están contigo luego cuando llevas las canciones al directo, contando cómo viajas,
sí,
cómo te organizas.
Bueno, en el disco hay como una quincena de músicos, de los cuales hay muchos invitados y otros que son de la banda estable. Y bueno, el disco está grabado a caballo entre Buenos Aires y Madrid, con la tecnología... De sponsor, digamos, ¿no? Con estos programas de transmisión de archivos rápidos por internet. Y bueno, los músicos que están, está Gabriel Caviaglia en la batería, que es el productor además, por eso lo nombro especialmente. Y después, bueno, ahí está Santiago Cañada, está Alana Sinkey, toda esta gente del circuito de Madrid, ¿no? Alana Sinkey de Cosmo Soul, está Héctor Rojo, está Santi Cañada, Rafa Serrano. Bueno, son un montón, tampoco vale la pena nombrarlos a todos ahora.
Y entonces te decía, luego cuando te desplazas a otros lugares, ¿habrá gira y gira de este disco?
Sí, en principio yo cuando me muevo por Europa me muevo con la banda estable de aquí de España, todo lo que es, bueno, Europa, la península, y si hay alguna cosa Estados Unidos también volamos todo aquí. Lo que es Sudamérica lo hago con parte de la gente que grabó este disco también, que vive ahí y que conozco de toda la vida, ¿no? Entonces... Y después cuando voy a algún lugar medio raro, bueno, puede ser que quizás me pongan, por posibilidades económicas, me pongan músicos locales, ¿no? Para poder hacer lo posible. Es verdad que la música hoy en día sin esos pequeños trucos sería difícil mover una banda de 6 personas a no sé, al Congo, por ejemplo, ¿no? En cambio, llevan a uno, le ponen músicos locales y bueno, por lo menos hace posible.
¿Y tú qué haces? ¿Les mandas a ellos previamente los temas para que se los estudien?
Sí, le mandan los temas para que los estudien. Intentas informarte porque hay veces que...
Bueno, te puede llevar una sorpresa desagradable.
Bueno, ya me he llevado alguna, entonces...
¡Que toquen!
Intento chequearlo antes lo mejor posible. Incluso también requiere que adaptes un poco el repertorio, ¿no? Quizás hay alguna banda que se le da mejor el funk que el blues tradicional y bueno, tiras un poco más de tu repertorio más funk, porque tampoco vas ahí en 2 días a cambiarlos, ¿no? Es más fácil que te adaptes tú que cambiar, que se adapten 5. Entonces, bueno, pero también representa un desafío y un aprendizaje, ¿no? Porque así como a veces te llevas una sorpresa a la baja, a veces vas a tocar con gente que dices, uff, ¿y ahora qué hago yo, no? O vaya privilegio tener a estos monstruos tocando mis cancioncitas, ¿no? Digamos.
Y has dicho, te adaptas tú. Una cosa es que elijas tu repertorio más en una línea o en otra, pero también de alguna forma alguna vez has hecho arreglos a una canción dándole pues una sonoridad más en otra línea para adaptarlo a ese directo.
Sí, por supuesto, sí. Pero eso pasa con cada banda que vas y también pasa con tus propios estados de ánimo, ¿no? Hay un mes, quizás esta canción que escuchas en un concierto mío hoy, la escuchas dentro de 5 meses y siendo la misma canción y sin hacer, cambiándola toda, hay cosas que van cambiando porque surgen, porque pasa un músico que la hace y ya se te cuela o... Bueno, sí, puede pasar. Es lo bueno de la música, que está viva, ¿no?
Las canciones están vivas, claro. Y van creciendo. Una cosa es cuando tú las escribes y las guardas en el cajón y luego cuando claro. Salen del cajón y vuelan y viven por sí mismas.
Sí, por eso de eso se trata, de tocar y de ir buscándole... Eso, que buscando la vida que tiene cada canción.
Vamos a otro tema del disco. Antes tocabas Voy a intentar seguir sin vos y ahora va a sonar del disco Olvidarme de vos. Sí, no sé yo, ¿qué ha pasado en este tiempo?
Bueno, sí, claro, o sea, he viajado mucho. No, la gente se piensa que este es un disco de amor, ¿no? Porque yo digo, un poco jugando, que se puede esperar de un mitad blusero, mitad tanguero, ¿no?
Y argentino.
Pero
vuestra
bueno,
fama os precede.
Lo que pasa es que... Tú te puedes olvidar de mucha gente y no necesariamente tiene que ser tu pareja, ¿no? Sí. Puede ser cualquier otra clase de amor, incluso tu ciudad.
Bueno, pues lo dejamos ahí.
Lo dejamos ahí.
Voy a olvidarme de vos. No sé ni cómo voy a hacerlo. Voy a olvidarme de vos. Voy a cortar este dolor, teniéndote siempre en mi mente. El pasado siempre es el presente. Voy a dejarte ir y a borrarte para siempre.
Eu vou esquecer de você. Não sei bem quando, mas vou esquecer. Eu vou esquecer de você. Assim não posso seguir te levando sempre comigo. Me transformo em meu próprio inimigo. Vou te deixar cair em um lado esquecido. Minha estrada não será um caminho de rosas. Você tem que se lembrar como esquecer as coisas. O passado está tão morto e eu com ele carregando. Posso resistir, mas não sei até quando.
Enfermo de dulce nostalgia, anclado em la amarga añoranza de lo que un día fui, de lo que ya no queda nada. Está tan muerto y con él vengo cargando. Puedo resistir, lo que no sé es hasta cuándo. Enfermo de dulce nostalgia, anclado en un mar de añoranzas. I had to let you go, baby, before you
De uno en uno. En Onda Madrid.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
¿Cansado de subir tu bicicleta a casa? Cómprate un trastero en propiedad con escrituras. Financiación a tu medida. Vigilancia 24 horas. Entra en minialmacenesytrasteros.com o 91-725-1496.
Una maquinaria dotada de las últimas innovaciones tecnológicas puede evitar accidentes de trabajo. Por eso, si necesitas renovar la maquinaria de tu empresa, la Comunidad de Madrid te da hasta 14.000 euros. Solicita tu ayuda hasta el 31 de marzo. Plan Renove de Maquinaria. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor. Pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 1.563 centros públicos, garantizamos 533 colegios concertados y una enseñanza bilingüe de calidad. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
101.3 y 106 FM.
José Luis, nos decías que uno puede olvidarse de las personas, de los lugares. Tú que saliste de casa muy joven y que has viajado mucho, separarte, ¿cómo han sido tus procesos de separación? En principio, en primer lugar, luego ya vamos a los encuentros, pero...
Vale. La verdad que yo no tuve mucho síndrome del expatriado, ¿no? Porque... Para empezar fue una lección, nadie me obligó a irme de mi país, fue que acá veía más, la pasaba mejor, veía más posibilidades. Y después que tuve la suerte, por siempre estar haciendo cosas nuevas, que mostrar en Argentina y en Sudamérica, que voy seguido, ¿no? Nunca dejo de ir.
¿Nunca has roto el cordón?
No, siempre voy por lo menos 2 o 3 veces al año, que es bastante. Y después, bueno, también siempre viene gente de la familia por aquí a visitar, entonces... Nunca tuve ese síndrome. Es cierto que ahora con algunos años más, sí que a veces me gustaría algún fin de semana que tengo así muerto, estar en un asado, ¿no? Jugando al fútbol con amigos.
Claro, pero es que para irse a pasar el fin de semana a Argentina, estamos hablando de cuántas horas de vuelo.
Son 12 horas de vuelo, que más ir al aeropuerto y todo eso. Sí, es un poco salvaje. Pero sí que uno va extrañando de a poquito un poco más, pero nunca tuve... ese bajón, ¿no?
Eso por tu parte, pero ¿y tu familia?
Bueno, a mi madre hay que preguntarle a mi madre.
Claro, cuando tú dices...
Hombre, al principio lo habrá pasado bien, que la dejé en paz, ¿no? Pero pero luego habrá notado la ausencia, pero bueno.
¿Tienes más hermanos?
Sí, yo tengo 6 hermanos.
Ah, entonces no ha notado mucho tu falta.
Bueno, claro, no preguntes de qué padre y qué madre, porque entonces tienes que tener un programa... Más.
Aparte,
sí. Bueno, pues pero tengo 6 hermanos.
De los pequeños.
Pero 3 de ellos viven aquí, ¿eh? 3 de ellos viven.
O sea, que la mitad de la familia ya estáis.
Sí, tengo mitad de familia, así que también por el lado familiar estoy bastante contenido.
No, lo que te preguntaba es si eras de los pequeños, porque también las madres parece que luego echan más de menos a los pequeños.
Sí. No soy de los más pequeños, soy el segundo. Tengo un hermano de 38 y después vengo yo, con 33.
Bueno, entonces tu madre sí que al principio dijo, ay, que te vas muy lejos.
Sí, es que mi mamá es muy mamá, fue la que se fuera, pero mi mamá siempre también alentó, a pesar de que extraña mucho, alentó a los hijos que hagamos lo que queremos y bueno, si nos tenemos que ir del país porque están mal las cosas, no, nunca se puso a ella por encima de...
Tu vocación por la música viene desde muy pequeño, pero ¿había algún precedente en la familia?
Mi abuelo materno, yo me enteré después de muy grande, lo cual me dio mucha rabia, hacía tangos y como era un poco pirata, digamos, los vendía, no los tocaba. Era el típico provinciano que le gustaba beber y que aparentemente escribía muy bien. Y hasta hace poco me enteré que le escribió una canción a mi abuela que se llama La Última, un tango, que luego se lo vendió a un tipo que se hizo famoso con ese tango, que está en YouTube, tiene 100 millones de visitas, y es una canción de mi abuelo. Pero bueno, yo no lo conocía a mi abuelo, murió cuando antes de que yo naciera.
Uh-huh. O sea que el precedente pudo ser tu abuelo en su interés por la música. ¿Y tú? ¿Hay un momento concreto en el que dices, es que yo me voy a dedicar a esto?
Yo cuando empecé a tocar la guitarra, empecé muy, muy de chico, con 12 años, pero yo me acuerdo patente, ¿no? Yo no sé si algo que todos los músicos pueden decir, me acuerdo patente que eran las 11 de la noche y estaba sonando Queen en la televisión o algo así, yo agarré un palo de escoba y empecé a tocar la guitarra, y ya era tarde, y me acuerdo que desperté a mi mamá como diciéndole, mamá, tengo que tocar la guitarra. La desperté, la amarré, y desde ese momento yo supe que mi relación con la música iba a ser fuerte, ya era fuerte, ¿no? Nunca supe si me iba a dedicar o no, fue también paulatino. Empecé a tocar y cuando me quise dar cuenta ya estaba tocando en Buenos Aires y ya me estaba dedicando, ¿no? No fue tanto, bueno, dejo todo y me dedico a la música, sino
fue surgiendo.
Claro, fue surgiendo. De hecho, yo hice derecho en Buenos Aires y después también hice derecho aquí en Madrid, pero nunca gané un solo euro con el derecho.
¿Pero llegaste a ejercer?
Llegué a ejercer, pero poquito. No me gustó mucho.
¿Y tu primera guitarra, la recuerdas?
Sí, la primera guitarra fue una española que todavía vive. Ahora me di cuenta la última vez que fui a Buenos Aires que mi madre se la llevó por delante y le partió el mástil, la rompió un poco, pero sigue estando ahí, tiene su valor, económico no,
sentimental,
ahí está.
José Luis Pardo, 13 formas de limpiar una sartén, ¿nos muestras otra de ellas? Dale. En acústico?
Sí, señor.
Guitarra y voz.
Just want to be with you.
Been going through this lonely times, but I wanna be with you. I don't know when the stars will come out, but I sure wanna be with you. Don't care about no helpless rain, well, no storm can stop me now. So if you tell me that you're feeling the same way, then I shall find a way out somehow. Because I'm going up now, going down, but I know my heart will follow you around. Going up now, going down, but I know my heart will follow you around. Will get me right out of my nerves, yeah. Still wanna be with you. Some will cry and some others just will hurt, just cause I'll be with you. If I could only let you know how good this story can be, then trust me, darling, no, yo. Bitter tears would be sweeter than honeybee. Oh, because I'm going up now, going down, but I know my heart will follow you around. Going up now, going down, but I know my heart will follow you around. Going up now, going down, but I my heart will follow you round, follow you round, will follow you around.
La guitarra y la voz de José Luis Pardo. Hablábamos del proceso de marcharse y de separarse de la familia, de los seres queridos, pero como contrapartida, cuando uno se mueve tanto como tú, se ha movido tanto, ha viajado tanto, me imagino que habrás conocido y habrás hecho amigos también.
Sí, amigos que se transforman en familia, ¿no? Al fin y al cabo. De a poquito, los amigos son la familia que uno tiene fuera de casa, ¿no?
¿Tienes familias en diferentes países como bandas ya locales?
Sí, 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 tengo buenas amistades. Sí, de verdad, tengo uno de mis mejores amigos, o varios de mis mejores amigos están en Brasil o en Palma de Mallorca, ¿no? Que son lugares que uno tampoco está ahí todo el tiempo, pero ha forjado un vínculo que bueno, que sabe que están ahí, ¿no? Está bien.
Además, lo bueno que tienen las amistades en la distancia es que como no hay roces de estos cotidianos pequeños que al final sí. Te acabas enfadando por una tontería.
Sí, y luego tienes hospedaje en todo el mundo, ¿no?
También. Claro, ahí quería yo ir a parar con la familia. O sea que, bueno, pues tu vida, la que tú has elegido, tiene sus inconvenientes, como todo, pero también sus ventajas. ¿Sientes que lo que tú querías de niño, lo que soñabas, se ha ido haciendo realidad, aunque dices que lo de la música fue un proceso paulatino?
Sí, la verdad que sí, yo creo que el ser humano es un poco ambicioso por naturaleza y siempre quiere más, ¿no? Pero cuando las cosas van un poco mal, digo, bueno, al final estoy tocando música y haciendo música, que es lo que siempre quise, ¿no? Para mí el hacer música, aunque no te escuche nadie, yo creo que es algo que mucha gente, yo le enseño a gente que me dice, joder, lo que daría yo por tocar, por poder tocar una canción, ¿sabes? Y que todo el mundo lo pueda hacer, pero bueno, yo ya lo estoy haciendo ya hace mucho tiempo. Y escribir y crear y componer, eso ya es algo que tiene su valor para mí en sí mismo, más allá de todo lo que pase. Por el otro lado, vivir de la música y pagar mis cosas con mis gastos con la música hace... O sea, 15 años sí que me gusta, va, es parte de lo que quería hacer, vivir de la música, ¿no? De chiquito era un poco, quiero vivir de la música, y bueno, lo logré.
Bueno, ¿y si no hubieras sido músico, hubieses sido abogado o cualquier otra cosa?
Sí, dicen que serás lo que tengas que ser o serás abogado, dicen, ¿no? No creo que fuera abogado porque va por el tema de la discusión y de la codicia y no es lo que más me satisface, ¿no?
Pero tú recuerdas cuando eras niño lo típico. De mayor quiero ser bombero, policía. ¿Tú ahí ya qué decías?
Yo quería ser dentista porque mi padre era odontólogo, ¿no?
Pero permíteme ahora... que me ría, José Luis, porque me has dejado muerta en este instante. Esperaba cualquier respuesta,
ya.
Menos esa.
Ahora veo un diente a 2 kilómetros y me da arcadas. Pero
ay,
bueno.
Sí, es que a mí los dientes me dan mucha cosilla.
Sí, sí, aparte, no sé, bueno, que nos disculpen los odontólogos, ¿no? También que nos están escuchando.
Oye, que es una profesión muy bonita, sí. Y alguien tiene que cuidar de nuestras bocas, porque yo admiro mucho una boca perfecta,
pero que... ¿Alguien tiene pasión por un diente? Perdón, no es una pregunta que yo.
Por hurgar en bocas ajenas.
Claro. Pues o sea, a uno le puede gustar, pero pasión. No.
Entonces tu padre era odontólogo.
Sí, bueno, pobrecito.
¿Y vas cuando eras pequeño a la clínica o qué pasaba?
Sí, iba a la clínica, pero bueno, uno siempre quiere ser lo que es el padre, ¿no? Hasta que en un momento quiere ser todo lo contrario al padre,
en
todos los niveles.
Me lo has,
¿no?,
quitado de la boca, digo, bueno, eso o lo contrario.
Claro, y bueno, no, ahí termina mi relación con los dientes.
Tienes la experiencia acumulada de haber tocado con grandes músicos internacionales y has recibido elogios de maestros del blues, porque como bien decimos, es toda tu trayectoria, uh-huh, fundamentalmente. ¿Las valoraciones o los elogios más valiosos son los que vienen de los expertos, del público, de quién?
Bueno, la verdad que esos dos son los más importantes, del público, que es al final el que te apoya día a día, el que te viene a ver y el que te da sus opiniones o su aplauso, tiene mucho sentido. Pero bueno, haciendo blues, que venga Bob Margolin, que fue guitarrista de Muddy Waters, y que te elija a ti para hacer una gira por Europa y que... luego haga declaraciones buenas a favor tuyo, bueno, tiene un punto, ¿no? Un punto bueno de decir, bueno, lo estoy haciendo bien, o estoy en el camino correcto. Los únicos que no valoro mucho son lo de los jurados, los premios, todas estas cosas, no me... Y eso que he ganado, pero bueno, ni me siento bien cuando gano un premio de esos, ni me siento mal cuando no los gano, ¿no? Premios, no sé, premio Carlos Gardel, premio... Al final, a veces hurgas en los jurados y dices, bueno... Hay que ver quién juzga a quién, ¿no? Porque, pero bueno, el del público y el de los grandes maestros, sí, está bueno.
Y en este sentido, los programas de televisión, que ahora están más orientados a temas de cantantes, pero nunca se sabe, esto se abre el abanico y pueden hacer de todo tipo. ¿Tú cómo lo ves, ese tipo de concursos? ¿Tú serías jurado?
Yo no sé si... Sí, sería jurado. Lo que sí, nunca participaría en un programa de esos. Hay que ver con qué criterios se mueven, ¿no? O sea, al final es un concurso en la televisión, y la televisión se mueve con sus criterios particulares que creo yo suelen estar alejados de los criterios musicales, ¿no? Van por criterios más comerciales, quizás.
Claro.
No, sí, sería jurado, pero no participaría, no los miro casi. Y después ves mucha gente, a mí me gustan los de cantantes, sí que me gustan, pero ves mucha gente que pasa y canta muy bien y que luego no los vuelves a ver en ningún otro sitio, ni dando un concierto en un garito de Madrid. Digo, toda esa gente al final que salió de su casa, hizo un buen concurso y ahí murió, porque luego no están en ningún sitio.
Luego, yo no sé cómo lo ves tú, también hay formas y formas de ser jurado. Uno puede ser jurado en la línea de lo que es ahora un coach, un entrenador, de dar unos consejos o unas pautas como alguien que ya viene de una trayectoria profesional y que ha acumulado una experiencia.
Sí, sí.
Porque luego también ahí quien va a repartir,
leña.
Lo de la audiencia.
Sí, 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 sí. Bueno, yo no sé cómo será el tema de los jurados. Hombre, los que están ahí, gente que sabe de lo que habla en teoría, ¿no? O no. Ese es el problema.
Bueno, pero tú serías más en plan maestro, que es tu experiencia,
sí,
entiendo,
sí,
intuyo,
sí, sí, sí,
¿no? Porque tú de dar clases y sabes, y supongo que en ese sentido, cuando tienes un alumno delante, pues le tienes que decir por aquí sí, por aquí
claro,
no.
Claro,
lo estás haciendo
claro.
bien, sí. lo estás haciendo bueno, regular, lo estás haciendo
ser
mal.
Ser entrenador y otra cosa es juzgar a alguien, ¿no? Juzgar a alguien no está del todo bueno, pero bueno, si lo tienes que hacer, lo haces, ¿no? Está bien.
Que tú esto sabes, que vienes del mundo del derecho. Sí. Volviendo al blues, ¿tú crees que queda todavía margen para innovar en el blues?
Yo lo veo difícil, creo que está casi todo hecho en el blues, el blues rock, el blues jazz, el blues swing, el blues hasta Raimundo hizo, ¿no? El blues gitano, blues, hay muchas clases de blues, al final muchos van decayendo y quedan los más reales, ¿no? No creo, si hubiera por donde se puede innovar, intentaría hacerlo, pero no veo mucho.
Ese es quizá también uno de los motivos por los que has decidido sacar este disco, pues salir del blues por un tiempo, tomar aire.
Sí, sí, porque a mí realmente el blues rock, por ejemplo, a mí no me gusta mucho, entonces encarar para el lado del blues rock no hubiera sido lo mío. Y esto, bueno, al final sí que conserva, sobre todo en directo, para los que vean eventualmente el concierto, sí que gana mucho más la parte bluesera, ¿no? que en el disco. Y bueno, el blues siempre está ahí, está atrás. Al final lo que hago yo es utilizar el blues como lenguaje, que siempre está ahí, y llegar a otros géneros, ¿no?
Ya que apuntabas lo de para los que vean el concierto, ¿cuándo te vemos en Madrid?
El día 13 de marzo, que es un viernes, en la Sala Clamores, a las 9:30 de la noche.
José Luis Pardo, 13 formas de limpiar una sartén. En el disco aparece un perro precioso.
Ah, ¿has visto? Es una perra.
Es perra, ¿quién es?
Se llama Aya. Es una perra de Siberia. Estas fotos son en Siberia, a 40 grados bajo cero. Y son mías las fotos.
Ah, ¿las has hecho tú en alguno de tus viajes?
Sí, en un viaje que fuimos a tocar jazz gitano, justamente. Me faltaba. El disco, el título lo tenía hace mucho, pero lo que es la foto, la idea de portada, no las tenía. Y veo a estos perros jugando, en realidad estaban jugando, eran varios perros, estaban jugando en la nieve. Y me pareció una imagen muy bonita y bueno, le pedimos permiso al casero y sacamos estas fotos y al final quedó Aya, que es una perrita, una husky hermosa.
¿Y sacasteis la sartén?
La sartén se la robamos, estábamos en un, parecía un castillo que tenía una encargada y le pedí la sartén prestada y no me la prestó para salir a sacar las fotos y se la tuve que robar y salí igual con la sartén.
¿Y luego la devolviste?
Luego la devolví, pero bueno, la nieve, se quitó un poco la nieve y no hubo mayor problema.
Vamos, que ya ni se
enteró. Bueno,
de que...
Pero ahora en un par de semanas sí que la vuelvo a ver a esta señora.
¿A y, la de la perra o a la de la sartén?
A las dos, porque están una cosa
son
al lado
vecinas.
De la otra. Sí, y
pero porque ahí te alojabas.
Ahí cada vez que voy a Rusia y vamos a Novosibirsk, que es la capital de Siberia, paramos siempre en el mismo lugar, que es como un castillo... Bueno, es como un hotelcito tipo castillo y bueno.
Entonces decías que vas a volver a ver.
Voy
a
volver
esta señora.
Y cuando vea la foto, esta foto de atrás.
¿Te va a pillar?
Y hombre, yo creo que
le vas a regalar el disco.
Y aparte nunca le voy a poder explicar a esa señora lo que es el Photoshop. O sea que no le voy a poder mentir y decir que esto es Photoshop.
Eso lo has
eso es
puesto
sartén,
tú. Va a decir, me ensució la sartén, me quitó la sartén.
Por lo menos ahora sabe cómo limpiarla, ¿no?
Bueno, la entiende. ¿Allí cómo te apañas tú cuando...?
No, ahí como Dios te ayude.
José Luis Pardo, 13 formas de limpiar una sartén y muchas formas de hacer música. El lenguaje musical es infinito, ¿no?
Sí, por suerte sí. Hay que seguir investigando.
¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde quieres seguir investigando tú?
Ya nos veremos en un par de años aquí, a ver para dónde. De momento hay que darle vida a esto.
Y cuando te marchas, oye, que me has dicho, claro, ya hemos hablado al principio de la Escuela de Blues de Madrid, las temporadas que tienes que estar fuera, dejarás a tus alumnos a buen recaudo.
Sí, sí, somos varios profesores. La verdad es que la mayoría de los buenos músicos de Madrid de blues están en la escuela, así que si no estoy yo, está otro igual.
¿Eres fetichista con los instrumentos?
Tengo muchos instrumentos, pero al fin y al cabo no le doy una magia especial. La quiero mucho la guitarra, pero no me flipo demasiado, ¿no? Y tampoco soy muy cuidadoso, dejo las cosas... Nunca dejo una guitarra en un maletero de un coche, por ejemplo, pero por el resto no soy muy pijo al respecto, ¿no? Para mí es un pedazo de madera con 6 cuerdas que hace una cosa hermosa, pero digamos el instrumento no...
¿Viajas con tu guitarra o también te ponen guitarra local si llega el caso?
No, viajo con mi guitarra, pero bueno, también es un... Tengo muchos experimentos ahí en aeropuertos escondiendo las guitarras para que no me las vean y me las dejan subir al avión, ¿no? Recuerdo una vez en México que el organizador... Bueno, es un caos México. Me dejó a mí solo que me haga el check-in y yo no podía subir la guitarra al avión. Entonces dejé la guitarra escondida detrás de una columna y estaba haciendo check-in, pero claro, mirando cada 2 segundos...
Que no te quitaran la guitarra.
Imagínate lo que pensaría el otro. Este está loco, ¿no?
Bueno, eso o cualquier cosa peor, un registro ahí en el último momento, que en un aeropuerto uno no se puede poner nervioso ni moverse mucho.
No, aparte, claro, me estaba dando vuelta como un paranoico y bueno, pero bueno, bien.
José Luis, gracias por compartir con nosotros tu música, tus vivencias, tus anécdotas, tu experiencia.
Muchas gracias a ti.
Nos despedimos con otro tema del disco que además te recuerda tus días en Buenos Aires.
Sí, totalmente, sí. La Valle.
Pues nos vamos con esa canción, Nacho Cerezo, en la realización técnica.